Toda la actualidad del Congreso de la Nación con Amanda Alma.
8:34 minutos. Amanda, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andás? Aquí arrancando una semana intensa en el Congreso de la Nación, te diré.
Ah, bueno. Bueno, y sí, me imaginé porque ya estamos en estos últimos tramos, ya básicamente donde se empiezan a definir un montón de cosas sumado a esta segunda vuelta, ¿no? Para definir quién va a ser el presidente.
Sí, la verdad que la Cámara de Diputados, el oficialismo de diputados pretende hacer una sesión próximamente, lo antes posible, sí. Tiene varios temas importantes que trabajar, algunos que pide el Ejecutivo y otros que viene impulsando distintos diputados de la oposición y el oficialismo que tienen dictamen. Ese es el último mes que tiene el Congreso para sesionar en lo que se conoce como las sesiones ordinarias. Después entonces sí tiene que ser decisión del Ejecutivo si se extienden las sesiones ordinarias o se convoca extraordinarias. La diferencia que hay con eso es que las sesiones ordinarias cuando se extienden es que los diputados y diputadas siguen trabajando a partir de proyectos que impulsan ellos mismos o el Ejecutivo. En cambio, las sesiones extraordinarias tienen la diferencia que solo se puede tratar una serie de proyectos que impulse el Ejecutivo Nacional. En este caso, el Presidente de la Nación tiene esta facultad de convocar para trabajar determinados temas en particular que solo impulsa el Ejecutivo. Esa es la diferencia entre ordinarias y extraordinarias, que se pone además en evidencia justamente en el proceso cuando termina el año parlamentario, que es el 30 de noviembre. Así que estamos medio en cuenta regresiva. De hecho, mañana va a haber mucha actividad en el Congreso, además del juicio político, que es una de las actividades más importantes que va a haber a partir del mediodía. Se va a estar reuniendo para recibir. De hecho, en la semana pasada se comunicó que dos jueces de la Corte habían respondido los traslados de cargos que se habían dado semanas atrás, al principio de noviembre, así que va a ser una fecha importante porque todavía tienen la potestad algún juez si quiere presentarse espontáneamente de manera presencial a responder estas acusaciones, todavía lo puede hacer y seguramente se conozca detalles, ¿no?, de estas respuestas y también el proceso de dictamen que tiene que ser, según la ley, hoy en día, digamos, si no se extienden las ordinarias, antes del 20 de noviembre, justo antes del feriado, justo antes de las elecciones. Así que veremos cómo se desarrolla la jornada respecto a eso. Y otro tema también muy importante de mañana temprano a la mañana, tiene que ver con la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales que conduce el diputado de la provincia de La Pampa, el Frente de Todos, Hernán Pérez Araujo, porque llegó a la Cámara de Diputados hace unas semanas atrás, dos semanas, un pedido judicial sobre Gerardo Milman. Recordemos que Gerardo Milman es diputado nacional por el PRO, es además la mano derecha de Patricia Bullrich, y está señalado en la investigación por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por haber sido escuchado en el contexto de esa acción unas jornadas antes respecto a el asesinato de la vicepresidenta de la Nación. Luego se pidió secuestrar sus celulares, para eso se tardó un año aproximadamente, la jueza Capuchetti tardó un año en ese proceso de solicitar el teléfono. Cuando lo entregó Gerardo Milman, el teléfono era un teléfono nuevo y no era el mismo teléfono que había usado el año anterior, así que están en ese proceso judicial que llegó al Congreso. No se sabe los alcances de la solicitud de del Poder Judicial porque tiene secreto de sumario, pero sí la reunión de Asuntos Constitucionales de mañana a la mañana va a develar algún pedido que haya hecho la justicia al Poder Legislativo para que pueda avanzar la investigación. El resto de las reuniones son reuniones más resolutivas, reuniones donde van a discutir temas parlamentarios importantes, sin duda, pero más enfocados en proyectos de ley que no trascienden la Cámara Baja. Estos otros dos, tanto juicio político como asuntos constitucionales, involucran a otro poder, en este caso al judicial, en ambas situaciones, por características diferentes, pero sí me parece que van a ser las dos comisiones más importantes de mañana. Y casi las últimas, te diré, porque el oficialismo está buscando constituir una sesión, convocar una sesión esta semana, por ahí el miércoles o el jueves. Hoy se va a definir un poco más claramente porque hasta hoy tienen tiempo para decidir, digamos, la convocatoria, pero como hay alrededor de 7 comisiones mañana, hay mucha gente, muchos diputados y diputadas que van a estar en Buenos Aires sesionando sus comisiones, es muy probable que se pueda lograr una síntesis para convocar a una sesión esta semana, la última sí, ya antes de el 19 de noviembre, cuando van a ser las generales, porque una vez que se resuelva el resultado electoral, comenzará la discusión del presupuesto, que hasta ahora está suspendida, esperando obviamente el proceso electoral, ¿no?
Claro, claro, sí, había sido uno de los puntos que se había planteado y que, bueno, obviamente, eso es como que en general termina siendo de esa manera, ahora extendido por esta segunda vuelta que se está dando. Esto tiene, o sea, dentro del ámbito, ¿no?, de los bloques, de los pasillos del Congreso, ¿cómo se está transitando estos momentos, ¿no?, pocos días ya para esta segunda vuelta?
Mira, hay mucha tensión, me parece que el oficialismo busca tensionar un poco más también al interior de Juntos por el Cambio, con los temas para debatir, con la convocatoria a sesión, con distintos proyectos para que tomen definiciones sobre sus posturas. Está muy difícil, hay muchos diputados que no participan casi de las actividades parlamentarias, vamos a ver cuántos de la oposición se presentan esta semana, hay algunos que son muy esquivos con lo testimonial para poder responder a los periodistas. Pensemos que dentro de la actividad parlamentaria hay medio centenar de periodistas acreditados que constantemente están tratando de buscar información sobre la discusión política que se da en el Congreso, así que están un poco esquivos los diputados de la oposición y los del oficialismo, bueno, intentan apuntalar el proceso de campaña electoral. De hecho, la semana pasada estuvo la Asamblea Legislativa, donde se proclamaron las dos fórmulas ganadoras y se leyó el escrutinio definitivo de las generales, y había ausencias importantes de diputados trascendentes y de senadores trascendentes de la oposición. Me parece que la oposición no quiere mostrarse dividida de ningún modo y cautelosa, sobre todo en este proceso, pero al mismo tiempo el oficialismo va a estar tratando de esforzar que tomen posiciones y que tengan que hasta incluso diferenciarse entre los distintos bloques que integran Juntos por el Cambio. Hay también varias renuncias que se están dando en estas horas por asunción en cargos ejecutivos de las provincias, sí. Así que también se empieza a renovar parcialmente, lentamente la Cámara. Esto va a suceder con la mitad de los diputados a partir del 10 de diciembre, pero sí hay algunos diputados que asumen para terminar los mandatos que están en curso de varios legisladores que fueron votados como gobernadores o como intendentes en sus municipios. Así que eso también reconfigura bastante el ordenamiento de la oposición, porque se tienen que construir nuevos vínculos, digamos, ¿no?, con sectores que crecen en su representación, algunos sectores provinciales y otros que decrecen o que empiezan a tener menos fuerza, y por eso también es medio un momento estratégico para el Congreso para poder aprobar una serie de iniciativas que con una nueva composición puede que sea un poco más complejo. Y además esto, concentrando toda la actividad después del 19 de diciembre para el debate de sesiones del presupuesto nacional, ¿no? Uh-huh. Si gana Sergio Massa, está presentado el proyecto, empezó a analizarse y a leerse, y eso va a avanzar muy rápidamente, inmediatamente después de la elección. Si gana Javier Milei, entiendo que tienen que presentar un proyecto nuevo de presupuesto con otras perspectivas, porque el presupuesto es, en definitiva, cómo va a ser la inversión y la recaudación, qué expectativas tiene cada gobierno y cuál es su plan de gobierno, ¿no? Claro. Si hay una disminución en los recursos para infraestructura, tiene una política de ajuste. Si hay recursos para infraestructura, tiene una política de expansión. Si hay una política de promoción del consumo interno, como es la devolución del IVA, por ejemplo, tiene también una política expansiva de consumo y al mismo tiempo de crecimiento de la registración de las transacciones económicas, y eso incrementa la recaudación y eso tiene un impacto en la distribución de los recursos con la coparticipación. Si se disminuye el consumo porque aumentan mucho los precios producto del cambio de gobierno, bueno, seguramente lo que va a generar es que caiga el consumo y tenga otro presupuesto más vinculado a eso, a una economía restrictiva, que una economía expansiva. Así que es muy importante el presupuesto, no solo por las variables, sino por la forma en que se distribuyen los recursos a través de los programas, y es clave para entender qué política va a tener cada gobierno, ¿no? En este caso, el gobierno nacional presentó su proyecto para el año próximo, el ministro Massa lo hizo, Tiene además incorporada la separata, que es un documento que incluye el presupuesto y que establece cuáles son los regímenes especiales y las promociones especiales que se le dan a las empresas y a los grandes millonarios de la Argentina, por ejemplo. Lo que mostró la separata cuando se comenzó a discutir hace 2 semanas atrás es que los directivos de las principales empresas argentinas, nacionales e internacionales, no pagan IVA, por ejemplo, el componente del impuesto IVA por los dividendos de las ganancias, ¿no? Uh-huh. Y eso se puede modificar a través de una modificación justamente de la ley de IVA. No hace falta hacer un cambio estructural tan grande y eso impacta en un porcentaje de 0,8% del PBI, ¿no? Uh-huh. Y esas pequeñas modificaciones que son privilegios para, no para los productores, sino principalmente para los empresarios, para los directivos, para los CEOs, que se les da una ventaja, se dice eso por una doble imputación que supuestamente tienen ya las empresas, ya tributan IVA, pero por las ganancias que se dividen entre los socios, por ejemplo, de una empresa transnacional, hay impuestos que no se pagan. Por eso es importante ese documento que envió Sergio Massa, que implica hacer un ajuste sin duda, pero no sobre los sectores populares, sino sobre los sectores empresariales, los sectores de las empresas internacionales. Otra cosa que no paga impuestos, por ejemplo, o que paga poco impuesto, son unos seguros que se tienen que sacar para las transacciones internacionales de las grandes empresas importadoras y exportadoras. Eso tampoco paga un componente del impuesto a las ganancias, que afecta en un porcentaje importante, 0,3% del PBI, que es sumado a otros 0,8, ya hacen un punto del Producto Bruto, ¿no? Entonces, eso que mandó a Massa, en definitiva, es la segunda vez que lo hace, lo que intenta es poner el ojo un poco más finamente, más detalladamente, no tan general, modificar ley de IVA, sino específicamente cómo en algunos sectores que durante muchos años se vieron beneficiados por estas excusas de la doble imputación, ¿no? Hay que recordar que los grandes empresarios tienen muchas muchos abogados que logran encontrar vericuetos, interpretaciones de las leyes que hacen que puedan no pagar determinados impuestos. Uh-huh. Pero no es la media de la mayoría de nosotros, ¿no? Que somos solo trabajadores y que los impuestos nos impactan de una manera mucho más grande que a las grandes empresas y los empresarios. Así que ese es un poco el panorama de estos días acá en el Congreso.
Bien, Amanda, vamos a volver a tomar contacto aquí en este espacio la semana que viene, pero esta semana te vamos a volver a escuchar seguro para tener ya un balance de la semana de lo que ha estado aconteciendo. Te agradecemos mucho que nos acompañes.
Un beso grande, hasta la próxima.
Hasta la próxima, abrazo.